Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Estamos escuchando a un solista extraordinario, tocar el violín, es Javier Comesaña, que va a ser solista también esta noche en el concierto que celebra el 30 aniversario de la creación de la Orquesta Joven de Andalucía, de la que han salido tan extraordinarios músicos. Hoy se va a celebrar ese concierto en el Teatro La Maestranza, que tiene como solista a Javier Comesaña, pero me gustaría recordar que esa orquesta que se creó ahora hace 30 años, su primer director fue Juan de Udaeta, que luego vino Thomas, Michael Thomas, y luego se sucedieron otros directores hasta llegar a hoy 30 años de OJA, de Orquesta Joven de Andalucía. Vamos a saludar, los vamos a felicitar a todos los que han pasado por ahí, sobre todo los que a partir de ahí han hecho su carrera, pero hoy nos toca hacerlo con Javier Comesaña, que es a quien estamos escuchando interpretando a Schubert. Javier Comesaña, buenos días.
Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente por nuestra parte, aquí los compañeras y compañeros que me acompañan. ¿Cuándo entraste tú en la OJA?
Pues mira, como partícipe del programa como tal, no he llegado a participar nunca, este es mi primer encuentro, pero sí que he tenido amigos y compañeros que han venido en años anteriores y bueno, al ser una orquesta joven y además de aquí de Andalucía, pues se mezcla el entusiasmo, las ganas, el buen rollo que hay en general en una orquesta joven con además nuestra forma de ser y de sentir las cosas andaluza, apasionada, exagerada a veces incluso, así que te puedo decir que está siendo una experiencia muy bonita y unos días muy muy bonitos.
O sea que tú eres concertista invitado y no habías tocado nunca antes con la Orquesta Joven de Andalucía.
Efectivamente, así es.
¿Qué vas a tocar?
Pues esta noche tenemos el concierto para violín de Beethoven y luego la segunda parte de la Consagración de la Primavera, Stravinsky.
Qué maravilla.
Además, han titulado el concierto La Consagración de la Juventud, porque, claro, 30 años. ¿y vas a tocar con tu violín el Guadagnini?
Efectivamente.
Cuéntanos así un poquito la historia de ese violín. Porque, claro, sabemos algunos que tienen nombre propio, violines con nombre propio. ¿Cómo llega ese violín a ti?
Sí, este instrumento es de 1765, es decir, tiene más de dos siglos y medio, si no me fallan los cálculos ahora mismo, y bueno, es un instrumento muy muy valioso, con un sonido precioso y con unas posibilidades tremendas, que ahora mismo tengo en préstamo desde que participé en el concurso Joachim de Hannover, en Alemania. Y bueno, estos tres años que lo he estado usando, pues he explorado mucho repertorio con él y he podido hacer muchas cosas y aprender muchas cosas también del propio instrumento y de todo lo que he ido tocando en general. La verdad es que tener la oportunidad de tocar un instrumento así en años todavía de formación, aunque ya de formación quizá académica sean los últimos un poco por edad, pero bueno, en una profesión como la nuestra no se deja de aprender nunca y además el tener el privilegio de poder aprender obras por primera vez, como es el caso del Beethoven, con un instrumento así, pues es que te da una ventaja tremenda. Sí.
O sea que el violín Guadagnini lo tienes en préstamo, pero eso como también un premio por el concurso que ganaste
Sí, efectivamente. Era el préstamo del instrumento era uno de los premios que concedía el concurso.
Qué bueno. Qué responsabilidad, como lo pierdes.
Claro, es que esto es en préstamo por el valor único de este instrumento. Te quería preguntar, ¿valor monetario? Porque hay tan pocos que sería algo irrepetible y no puede haber una única propiedad.
Efectivamente.
Por lo segundo.
Y porque valen tanto que no hay quien pueda pagar el precio de este instrumento.
Como curiosidad, es el Stradivarius de los pobres, pero si supieras lo que vale el instrumento que lleva este Javier, te quedaría un patidifuso. O sea, para que le
no me gusta hablar de dinero, pero ya que lo dices...
Pues unos dos millones... ¿Cuánto puede costar? ¿2 millones de euros?
La verdad es que no lo sé. Es un dato que desconozco y bueno...
Y mejor. Así prefiero, no se ponen
nerviosos.
Claro, hombre.
La verdad que el mundo
no
del sabe. Violín...
Vas a meterle presión ahora.
No,
por favor.
No, lo llevarás y le dará los cuidados adecuados.
Pero es curioso que
adecuados.
Premien... me parece
sí,
además...
una obra de arte
porque
que
el
te
dueño,
puede potenciar.
El dueño de este violín, ¿quién es?
Me lo sé de una fundación que hay allí en Hannover que colabora con el concurso y es la que facilita el préstamo del instrumento.
Y es verdad que los primeros, bueno, ahora nos centramos en es que has venido a hablar de un concierto que será maravilloso, pero tenía una duda. Es verdad que en principio, no sé si se sigue haciendo, los violines, la cuerda eran de tripa de gato y el palito con el que se toca está hecho con
el arco,
el arco,
el palito,
pero,
el arco.
No, pero para que la gente sepa, el arco tiene alma, el violín, ¿lo sabía usted, Vigona?
Ya lo sé que tiene el alma.
Ah, querido. Bueno, pues para que sepa que me metí en el mundo del violín. Es de crin de caballo macho, principalmente de Mongolia. ¿Eso es cierto todo lo que te estoy diciendo?
En su origen sí. Luego pues se han ido haciendo materiales sintéticos con el paso de los años y hoy en día hay intérpretes que usan cuerdas de tripa y de hecho los que las usan son bastante radicales en ese sentido de que quieren solo cuerdas de tripa.
Puristas.
Y luego estamos los que usamos las cuerdas de hoy en día... Que bueno, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes, digamos.
Pero lo de las tripas de gato ya hoy en día no.
Bueno, se usan cuerdas de tripa, si te soy sincero, nunca he usado, entonces no sé realmente de qué se componen exactamente.
Hombre, será de otro animal.
De gato, de otro animal, seguramente de otro animal.
Javier, de todos los instrumentos que uno ve en una orquesta, yo no diría así a simple vista que el violín es el más difícil de tocar, pero todos coinciden en que sí. ¿Por qué el violín entraña tanta dificultad?
Pues... Para empezar, porque la postura a la hora de cogerlo es muy antinatural. No es como se tiene que poner uno, o sea, suele dar muchos dolores de espalda, de brazos, de hombro, de mil cosas. Eso es de entrada. Y luego por lo delicado que es, ¿no? Y porque es el instrumento más pequeño de la familia de cuerda frotada, entonces te ves en un cuestión de centímetros no sé cuántas notas, ¿no? Y el grado de precisión, digamos, neuromuscular para darlas todas, que exige el violín, creo que no lo exige prácticamente ningún otro instrumento.
Bueno, Javier Comesaña, ¿tu cuartel general dónde está ahora? Tú estudiaste, supongo empezarías en Sevilla, que en el Conservatorio de Sevilla, has acabado ahora tu máster, me dicen, en Berlín. ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu hogar?
Pues mira, ahora mismo estoy acabando ese máster en Berlín, me quedan todavía unos últimos meses, pero luego pues voy a caballo un poco entre Sevilla, por supuesto, siempre cada vez que puedo vengo, porque además a mí me tira muchísimo la tierra, y luego pues por donde me vayan surgiendo compromisos, verás, en realidad seas solista o hagas cámara o toques en orquesta, la vida del músico está bastante condenada a ir de acá para allá, constantemente, entonces es difícil asentarse en un único sitio. O sea, no para mí, sino para cualquiera que se dedique a lo mismo.
Javier, tú tienes oído absoluto. Creo que lo descubrió tu madre. Un oído absoluto lo tiene nada más que un 1% de la población. Suena a superpoder. Tengo un oído absoluto. ¿Para qué sirve el oído absoluto?
¿Y qué es, no? Antes
claro,
de nada.
Sí. Es saber
¿qué
encontrar
es el
las,
oído absoluto? Sí, pero ahora gente
las,
que no,
ver, las dicho, notas.
Dicho de pronto, o sea, creo que mi madre se dio cuenta porque, bueno, las primeras nociones las tuve con ella en casa y, pues, si te hacen un dictado, por ejemplo, sí, o te tocan una nota al piano y tú miras a la pared, sin mirar al teclado identificas inmediatamente cuál es, o si estás escuchando una obra, dices, pues eso está, yo qué sé, en la mayor, y no hace falta mirar la partitura. El oído absoluto viene a ser un poco eso. Y, por ejemplo, para temas de afinación y tal, pues es una herramienta muy intuitiva y muy útil.
Porque tú quieres ser concertista y formar parte de una orquesta o adscribirte o vincularte a una orquesta no está en este momento en tus posibilidades.
De momento no, pero no significa que no pueda estarlo más adelante.
Nada.
Sobre todo porque hoy en día yo creo que ha cambiado mucho el mercado de la música clásica y no se busca tanto un, a lo mejor un solista como hace 80 años, que era pues tratado prácticamente como un dios al que nadie le podía ni toser.
Sí.
Y hoy en día, sin embargo, se buscan músicos más completos, ¿no? Que sean capaces de darlo todo, que lo mismo te tocan un concierto de solista, que te lo dirigen desde el puesto de concertino, o que tienen un cuarteto de cuerda estable, o que luego dirigen con la batuta también, o que sí. Escriben lo que sea. Se busca más ese,
y que
ese
se
perfil,
integre
digamos.
Con, ¿no? Que se integre con la orquesta, que no sea el que se sube ahí, que la orquesta te siga,
sí,
luego detrás.
Casi de hombre renacentista, que se puede un poquito de todo.
Sí, que no sea un dios, que sea un mortal como los demás, ¿no?
Javier, ¿con qué edad comenzaste tú a tocar? Y no sé si tu primer instrumento fue el violín o empezaste con otro instrumento.
Empecé directamente con el violín y empecé a los 5 años, sí, a los 5 años. O sea que hace justo 20.
20 años, o sea, tienes 25 años.
20 años. Efectivamente.
25 años. 25 años y ya está dando concierto solista por el mundo.
Por todo el mundo.
Y yo te quería preguntar una cosita, Javier. Las dos piezas que vas a interpretar esta noche, ¿tú has participado en la elección o ha venido dado?
Bueno, yo solo toco el concierto de Beethoven. La consagración de la primavera no va con violín solista. Pero el Beethoven fue medio acordado. Bueno, ellos me lo propusieron y a mí me hizo muchísima ilusión porque además es uno de los conciertos más especiales que hay del repertorio de violín, no lo había hecho nunca y dije, pues mira, me parece que ha llegado la hora de atreverse y además, pues como comentaba antes, con una orquesta joven, con el ambiente tan proclive que hay a hacer algo bonito y a trabajar quizá con un punto menos de presión. Me pareció que era el ambiente idóneo para probar el concierto.
Un punto menos de presión, porque es joven la orquesta y presiona menos, ¿o por qué?
Sí, no porque se exija menos, sino porque se exige de otra manera. Uh-huh. Y se ven las cosas de otra manera.
Uh-huh. Javier, y tú que empezaste tan chiquito, ¿no? Con 5 años, ¿sientes que has perdido infancia? ¿Has pensado alguna vez, no quiero más violín? ¿Lo has llevado con naturalidad? ¿Cómo ha sido estos 20 años?
Bueno, se pasa por momentos de todo tipo. Yo creo que la inmensa mayoría de nosotros hemos pasado por altibajos en ese sentido. Pero, o sea, el perder infancia en el sentido de... Sí, de hacer con menos frecuencia cosas que se les presupone, yo que sea un niño de 8 años, por ejemplo, o que esté más comprometido y sea más disciplinado desde edades más tempranas. Eso, seas músico, o sea, yo que sé, quien haga gimnasia rítmica o quien haga deporte a un alto nivel o cualquier otra cosa, por ahí toca pasar, ¿sabes? No es que se pueda elegir mucho. O sea, y si tienes claro lo que quieres hacer, pues asumes todas las consecuencias y si no, también.
Javier, ¿cómo ha evolucionado el nivel del público? Tú que vives en Berlín, y aunque sea joven, seguro que te has dado cuenta, siempre se ha dicho que los europeos del norte pues son más, o han sido siempre más cultos, más proclives a la música clásica, pero tú también, como esta noche vas a tocar aquí en Andalucía, ¿ves que ha evolucionado el gusto?
En España, ¿no?
En España.
A ver, es una cuestión complicada, porque en Alemania, por ejemplo, bueno, y eso no justo no es una realidad. Centro Europa y Europa del Norte, la música clásica está más integrada desde el principio de la educación de sus habitantes. O sea, desde pequeños los niños están tocando instrumentos o escuchando música 1 hora a la semana en sus clases y en sus aulas. Y por eso, igual, ya no solo la predisposición, sino la cultura per se que se tiene es un poco distinta de la que se ha tenido aquí en España. En España van evolucionando las cosas. Hace 40 o 50 años no tenía nada que ver con cómo están las cosas ahora. Aún así queda mucho camino por recorrer y sobre todo me parece importante no destruir lo que hemos construido hasta ahora.
Sí. Uh-huh.
Y por otro lado también hoy en día tenemos las redes sociales, el internet, el YouTube y eso facilita por supuesto el acceso a más información y a más cosas que a lo mejor pues hace eso, 40, 50, o cuando mi madre, por ejemplo, estudiaba en Barcelona, me decía, mira, yo tenía un disco de vinilo y eso era lo que tenía para escuchar, no podía elegir como tú ahora que tienes 15 versiones claro, de sí. la misma obra.
Claro.
Y ha cambiado además la manera de interpretar en a lo largo de este de los últimos años también el violín.
También, por supuesto, y además cierto repertorio, como puede ser Beethoven, también, pero bueno, eso es una cosa positivísima, porque la música es un arte vivo y además el arte va por ciclos, entonces la interpretación musical va por ciclos también, y va por, sí, corrientes, modas, por qué no decirlo. Y estamos siempre en revisión permanente de lo que hacemos, ¿no? Y es que realmente ese es el trabajo de un intérprete. Si uno lo hiciera siempre todo de la misma manera, sería muy, muy aburrido.
O sea que hablas de tu madre, ¿se dedicó profesionalmente a la música tu madre, Javier?
Tuvo algunos trabajos, por desgracia ya no, pero fue ella la que introdujo la música en casa, sí.
Vamos a escuchar, creo que este fragmento. ¿Eres tú el que estás también tocando?
Sí.
Vamos a escuchar. Aquí estás tocando a Beethoven. ¿Recuerdas esta interpretación? ¿Dónde fue?
Si no estoy equivocado, fue en Hannover. Fue en el concurso de Hannover.
Exactamente.
Guardo muy buen recuerdo de esa sonata.
Tienes buen recuerdo. Fue en la sonata número 10 de tocando a Beethoven. El 1 del 10 del 21.
Así es, sí. Efectivamente.
¿Por este fue por el que te ganaste...? ¿El sí. Guadagnini?
Efectivamente.
¡Qué bravo!
Efectivamente.
Qué bien. Pues, tiene un qué oído, bueno. Tiene un oído perfecto, ¿no habéis sí. dicho? Como habéis dicho, oído absoluto.
Oído absoluto. Pues, un superpoder tiene.
Que disfrutes en tu tierra. ¿Tú has tocado ya en el Maestranza?
Sí.
Has tocado. Pues que disfrutes esta noche, también quienes acudan. Es el 30 aniversario de la creación de la Orquesta Joven de Andalucía, que ha catapultado a muchos músicos andaluces. No el caso de Javier Comesaña, que viene hoy como invitado especial, con 25 añitos, a hacer el concierto de Beethoven. Gracias por atendernos, Javier. Un saludo y que tengas mucho éxito.
Gracias a vosotros.
Hemos aprendido mucho contigo.
Sí, que seas muy feliz.
Adiós.
Con tu Guadagnini.
Adiós.
Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.